En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del jueves. Muchas gracias por estar ahí al final de este día en el que la maquinaria en el mundo del deporte ha comenzado a funcionar, ha arrancado y además lo ha hecho pues con muchas revoluciones, ¿eh? Porque tenemos muchas cosas que contar y que analizar en las dos próximas horas de radio en este partidazo. Por ejemplo, lo más importante es que se ha retomado el Campeonato Nacional de Liga en Primera División con el partido aplazado en su día entre el Barça y Osasuna. Y que ha servido para que el Barça haya reforzado su candidatura al título de Liga. El Barça que ha ganado con claridad y con comodidad al equipo navarro 3-0. Ferran, Dani Olmo de penalti y Lewandowski han sido los goleadores de un partido plácido para los de Hans-Dieter Flick, que supone que a falta de 10 jornadas, las 10 últimas jornadas de Liga en Primera, el Barça ventaja ahora mismo en 3 puntos al Real Madrid y en 7 al Atlético de Madrid. Hay un dato histórico, los datos la verdad es que son datos y luego no sirven para nada más, pero refleja lo que puede ser la recta final de la temporada. El Barça jamás ha desperdiciado una ventaja de más de 2 puntos cuando faltaban 10 jornadas para que terminara el campeonato. Osasuna con 33 puntos se queda 6 por encima de la zona de descenso. Atención a los datos que refleja el conjunto navarro, que son bastante alarmantes. Osasuna solo ha ganado uno de los últimos 16 partidos. Uno de 16. Y eso supone que se esté acercando peligrosamente a la zona baja. Insisto, 6 puntos por encima ahora mismo de la zona de descenso. Ferran Torres ha marcado el primer gol y ha sido elegido el MVP del partido.
Ya cada partido es una final, así que hoy era una final porque era un partido importante para nosotros y lo hemos resuelto, que es lo importante. Al final intento aprovechar todos los minutos. Muchos me llaman revulsivo, pero yo no me considero un revulsivo. Me considero un jugador que está preparado para siempre que el míster lo necesita, rendir en el campo.
Hoy ha salido de titular y ha marcado, consigue el octavo gol en lo que va de temporada en la Primera División, en el Campeonato Nacional de Liga. El partido nos deja dos malas noticias, una para cada equipo, en forma de lesión. Dani Olmo se ha lesionado, ha sido titular también, ha jugado tan solo 28 minutos, ha marcado de penalti, ha lanzado dos veces el penalti porque el primero lo ha fallado, o lo ha parado, mejor dicho, Sergio Herrera, pero Moncayola ha entrado antes de lo debido en el área y ha sido el que además ha rechazado el balón. Se ha repetido y Dani Olmo ha marcado, pero después, en el minuto 28, se ha retirado, lo que ha provocado unas agrias protestas y agrias quejas de Hans-Dieter Flick. Y por parte de Osasuna, la mala noticia ha sido la lesión de Iker Muñoz, que en este caso ha jugado 34 minutos. Vamos directamente hasta el Olímpico de Montjuïc, ahí están todos los compañeros de la cadena COPE en Barcelona. Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Ha sido un partido muy plácido para el Barça, que lo ha encaminado muy pronto.
Sí, señor. Y el Barça se suelta, se queda solo como líder, como decía, 60 puntos el Real Madrid, 63 ahora el Barça y 56 el Atlético de Madrid. También se suelta Hansi Flick, que ayer estuvo muy suelto, muy en forma en la rueda de prensa cuando se quejaba de los calendarios y daba datos precisos de quién iba a jugar, quién no iba a jugar, etcétera, etcétera. Y hoy también se ha soltado a los Cholo Simeone, inclinándose hacia el público para que anime, para que también festeje la fiesta que se estaba celebrando en el estadio. 3 no habituales en el equipo inicial, porque ya es casi viernes y el domingo aquí a las 4:15 esperará el Girona. Ferran abre el marcador, es un hombre que tan pronto sale de revulsivo el otro día en el Metropolitano y marca en la segunda parte, tan pronto sale aquí y marca en la primera acción prácticamente que ha tenido Olmo, y esa lesión y ese penalti que ha marcado, y Lewandowski, que quiere ser pichichi, de manera que una fiesta tremenda. Y además de que Ferran ha sido elegido el MVP, yo me sigo enamorando de Pedri, que está donde quiere, que tiene un imán, de Fermín, que ha estado sensacional, del propio Balde, de Olmo antes de lesionarse. En definitiva, lo ha pasado muy bien el público.
Sí, tiene pinta de que llega en buen estado de forma a esta recta final de la temporada el Fútbol Club Barcelona. En la zona mixta, Elena Condis, me imagino que
La alegría por el triunfo contrasta con la nueva lesión una vez más de Dani Olmo. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sin duda la nota negativa que nos deja el partido, esa lesión de Dani Olmo. Según las primeras exploraciones nos decían que no parece grave, que no parece que sea una lesión grave en el abductor y que mañana le van a hacer más pruebas en la Ciudad Deportiva para confirmar el alcance exacto de este problema que tiene el abductor derecho. Flick ha hablado en primera instancia en la televisión con los derechos en Dazón de unas 2 semanas aproximadamente, y eso significa que si se confirma este pronóstico se perdería hasta 4 partidos, el de Girona de este domingo en Liga, Atlético de Madrid la Copa del Rey, la vuelta de las semifinales en el Metropolitano el miércoles que viene, Betis también en Liga aquí en Montjuic y seguramente la ida contra el Borussia Dortmund en Champions. De Jong también ha sido sustituido, de hecho, cuando Hansi Flick se ha llevado las manos a la cabeza, las manos a la cara, como lamentándose, era precisamente porque el doctor ha alertado al técnico que De Jong estaba sobrecargado, viene de jugar los 2 partidos con Países Bajos y que lo mejor era que le sustituyera, y así lo ha hecho. Al descanso le ha cambiado por precaución, pero tampoco parece nada grave, pero claro, ya estaba asustado y escarmentado con esa primera lesión de Dani Olmo y no quería perder a otro futbolista, teniendo en cuenta que también está lesionado Marc Casado y que en principio ya no volverá esta temporada porque tiene un pronóstico de unos 2 meses de baja. En cualquier caso, hemos visto a Flick muy contrariado en ese momento, porque no ha podido esconder su reacción y temía perder a otro futbolista. En principio, insisto, lo de Dani Olmo no parece grave, pero mañana le van a hacer más pruebas.
Tiene razón en lo que dice Elena, ¿eh? Le han preguntado a los compañeros de Dazón por la lesión de Dani Olmo y ha cambiado el rictus facial de una forma radical, ¿eh? Porque estaba contestando con sonrisa a lo que le estaban preguntando, pero en cuanto ha salido el nombre de Dani Olmo ha dicho esto.
Está lesionado. No sé, con este calendario 2 semanas son muchos partidos, así que no es bueno.
It's not good, no es bueno. Y además es que ha sido una respuesta muy corta y no ha querido profundizar en absoluto nada más en ese aspecto. Dime, Elena.
Por cierto, Joseba, Jules Koundé, que es el futbolista que nunca descansa, hoy leía en Mundo Deportivo que es de noviembre de 2023, es decir, desde hace 1 año y medio, no se ha perdido ni un partido ni con el Barça ni con la selección. Pues bien, acaba de decir que le falta de respeto a los clubes y a los jugadores poner un partido en una fecha como la de hoy, que no son robots y que quieren seguir dando espectáculo, que necesitan descanso, sea Barça, Madrid u Osasuna.
No, la verdad es que las quejas, al conocerse ya los horarios de la nueva jornada, también ha habido protestas de varios equipos por los horarios, porque no se cumplen esas 72 horas que recomiendan los médicos. Bueno, es una cosa que nos va a acompañar hasta el final de temporada, porque sigue habiendo muchos partidos. La semana que viene tenemos las semifinales de la Copa del Rey, la siguiente vuelve la Champions, en este caso con los cuartos de final, o sea que el calendario sigue apretadísimo y no hay tiempo material para que transcurran 72 horas entre un partido y otro. La parroquia azulgrana, me imagino que se habrá ido encantada de Montjuic. Joan Bayori, hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Sí, contentos porque el equipo ha jugado bien, en la segunda parte ya ha bajado mucho el pistón, pero ha empezado fuerte y enseguida se ha puesto 2-0 con ventaja en el marcador. En la segunda parte el ambiente más apagado, pero Hansi Flick ha animado al público a que acabara animando y la gente sí se va satisfecha porque el equipo está líder en solitario. Y aquí en la sala de prensa acaba de pasar ya por aquí Vicente Moreno, Joseba, el técnico de los Osasuna, que bueno, del partido ha dicho que en la primera parte no han estado nada bien, que para sacar algo de aquí hay que hacer buen partido y que ellos no lo han hecho. Osasuna tampoco quería jugar el partido en la fecha de hoy, pero Vicente Moreno se ha mostrado comprensivo con el tema del calendario, dice que es un tema difícil de gestionar y de encontrar el equilibrio. Sí que ha dicho que no le ha parecido penalti, el penalti cometido por Herrera sobre Ferran, que ha sido más el delantero el que ha buscado al portero, y bueno, destacar que ha perdido por lesión en la primera parte a Iker Muñoz, que Sergio Herrera en esa jugada ha visto amarillo y que por tanto se va a perder el partido de San Mamés. Y ojo, como decías, con la dinámica de Osasuna, una victoria en los últimos 16 partidos y toca visitar San Mamés y después visita al campo del Leganés.
Vale, pues enseguida volvemos hasta el Olímpico de Montjuïc para conocer más reacciones de los protagonistas. En la Champions League femenina, en los cuartos de final, partido de vuelta, Barça 6, Wolfsburgo 1. En el total de la eliminatoria, el Barça ha ganado 10-2 al equipo alemán. Y en la otra eliminatoria, Chelsea 3, Manchester City 0, 3-2 en el global. Barça y Chelsea, por lo tanto, jugarán las semifinales de la Copa de Europa de la Champions, la ida el sábado 19 de abril en Barcelona y la vuelta el sábado 26 en Londres. Al margen del fútbol, en la Euroliga de baloncesto, Olimpia Milán 88, Barça 98. El Barça es ahora mismo séptimo en puestos de play-in. Y además, la UEFA ha abierto una investigación por presuntas conductas indebidas de 4 jugadores del Real Madrid durante la celebración tras el derbi del Champions del Metropolitano. Los futbolistas son Rüdiger, Mbappé, Dani Ceballos y Vinicius. Esta investigación viene después de que el Atlético de Madrid lo haya denunciado. Existe un precedente en el año 2019. Cristiano Ronaldo y el Cholo Simeone fueron sancionados con 20.000 euros cada uno por sus gestos tras el partido entre la Juve y el Atlético de Madrid. Javier Tebas, por su parte, ha dicho esta tarde que Dani Olmo no debería acabar esta temporada. Así lo ha explicado.
Nosotros, como ya hemos defendido, que no tenía que haber jugado ni en enero. Por lo tanto, creemos seguirlo, que no debería seguir jugando. Sobre todo, Olmo sabía perfectamente las consecuencias que tenía cuando firmó su contrato en agosto. Por lo tanto, no sé cómo se le puede dar la cautela a alguien que él mismo ha previsto en su relación laboral con su club. Que si ocurre eso, quedó libre para firmar en otro club. O sea, la libertad del deportista para jugar, claro que la tenía. ¿Dónde el Barça? ¿En otro club? No me vale ese argumento. ¿Qué me decir ahora? ¿No tiene que terminar la temporada? Pues no.
José Manuel Uribes, el presidente del CSD, dijo que había un plazo de 3 meses para estudiar todo el proceso, para que presentaran alegaciones los clubes implicados, en este caso el Barça, y para tomar una determinación, y entre tanto se le iba a dejar jugar. Ese plazo termina el próximo día 7 de abril. El presidente del CSD, que ha hablado por primera vez además del lío con la elección de las sedes del Mundial, esto es lo que ha dicho.
Que yo creo que tendrán que dar explicaciones especialmente a Vigo, ¿no?, de cómo se han tomado las decisiones, pero como se ha visto es que era una decisión muy difícil.
Vigo, además, tenía una singularidad a favor, y es que estamos haciendo un Mundial con Portugal. Me parece que la Federación está repensando todo eso y que quiere volver a esa idea que defendimos nosotros, yo también ante FIFA, de que estén las 13.
Lo que tiene pinta de que no se va a solucionar nunca es el lío que hay en el accionariado del Sevilla. Hoy hemos tenido junta de accionistas del club hispalense y se ha producido una vez más un lío morrocotudo, con abucheos y con gritos al presidente, a José María del Nido Carrasco. Este es solo un pequeño resumen de lo que ha sucedido esta tarde en Sevilla.
Las opciones de las que es titular el señor del Nido Benavente no podrán ejercer el derecho de voto por encima del límite del 25% del capital social en esta Junta General. Por favor, yo he mantenido el silencio cuando han hablado ustedes.
Yo te voy a decir una cosa, José María. ¿No te da vergüenza del espectáculo que estás dando? Tienes al 99% de la afición en contra. La afición en contra. Y sabiendo que no pueden con el toro, José María, ¡vete ya! ¿No te das cuenta que no puedes con el toro? Deja que los que sabemos nos hagamos cargo del club y volvamos a rehabilitarlo. Ya no sabemos cómo decírtelo.
Este que han escuchado, seguro que lo ha reconocido, es José María del Nido Benavente, que es el padre del actual presidente, de José María del Nido Carrasco. Y esto es lo que le decía el padre al hijo. Ya saben que están enfrentados desde hace bastante tiempo. Pues eso, delante de todos los accionistas, es lo que le ha dicho el padre al hijo. Por lo demás, la Fiscalía pide 15 años y medio de prisión para Ángel María Villar por presunta corrupción en la obtención de contratos entre 2007 y 2017. Y hay una noticia muy importante en el mundo del baloncesto que nos la adelantó el pasado jueves en The Americans el profe Paniagua. Hoy, Adam Silver, el comisionado de la NBA, ha confirmado esa noticia. La NBA va a aterrizar en Europa de la mano de la FIBA para crear un torneo masculino que respetará las competiciones nacionales, pero no así, evidentemente, la Euroliga de baloncesto. O sea que seguirán igual las competiciones nacionales, pero habrá otra competición, en este caso auspiciada por la NBA. La selección de baloncesto, por su parte, ya conoce el grupo para el Eurobásquet que se celebra este verano en Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia. Se enfrentará en concreto a Italia, a Grecia, a Georgia, a Bosnia y a Chipre. Y por último, en ciclismo, Primoz Roglic se ha impuesto por centímetros a Juan Ayuso en la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña. Roglic es el nuevo líder, empatado a tiempo con Ayuso. Enric Mas es tercero a tan solo 21 segundos. 11:44, hora menos en Canarias. Vaya tiempo de opinión tenemos hoy, encabezado por Manolo Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, aquí me tienes.
¿Qué tal estás?
Pues bien, bien. Ahí, preparado para lo que viene a partir ya de este fin de semana, que ahora ya no descansamos.
¿Qué tal llevas tú estos días sin fútbol y estas cosas?
Bueno, hoy ha habido fútbol.
Hoy
¿no?
Sí, pero bueno, hasta hoy no.
Bien, domingo. Sí. Bueno, hemos hecho a mí me gustan hacer los programas de las 8:30 cuando no hay partidos. Porque hay que cavar más, hay que picar más para buscar más cosas. Me parecen los programas más entretenidos.
Sí, señor.
Cuando hay fútbol son más de carril.
Es verdad, tienes razón. Está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bien, ¿estás contento con tu Barça?
Bueno, sí, les veo enchufados y empiezo a pensar que esta liga no se les puede escapar. Ya no tanto por los 3 puntos de margen respecto al Madrid, sino por la forma en la cual juega el Barcelona, independientemente de si juega Cubarsí, de si juega Eric García, de si juega Lewandowski, de si juega Ferran Torres. Tengo la sensación de que el equipo va como un avión, van como cohetes, están enchufados y solo quedan 10 partidos.
Vamos hasta Barcelona. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal? ¿Te ha gustado el Barça?
Pues tengo que decir que no.
Vaya.
O sea, yo creo que el partido se ha acabado en el segundo gol del Barça, en la jugada del penalti. En ese momento Osasuna ha sabido que iba a perder y el Barça ha sabido que iba a ganar. Y todo lo demás ha sido contemporizar para cumplir con el calendario y ponerse a pensar en el siguiente partido. La primera parte, los 25 primeros minutos, vamos a decir, han estado a un nivel correcto. La segunda parte, yo la flojita, la verdad. Creo que los jugadores se han dosificado con el balón, los del Barça me refiero. Han procurado tener los menos problemas posibles, no arriesgar nada y sacar el partido adelante como ya lo tenían en carrera en la primera.
Está también Elías Yerarel. Hola, Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Todo bien?
Muy bien, discrepo del maestro. Creo que era el partido perfecto para el Barça, salvo lo de Dani Olmo.
Solucionarlo, o sea, cuanto antes y adiós.
Solucionarlo pronto, dosificar esfuerzos.
A mí me ha preguntado si me ha gustado.
Sí, sí, sí.
Y si me, y bueno, la respuesta es no, yo espero más del Barcelona. Entiendo que haya que dosificarse, todo lo entiendo perfecto, pero la segunda parte ha sido en beneficio de su
sí, marido. Pero yo creo que con la carga que tiene todo el equipo, el destiempo que era este horario de partido, la fecha, me parece que se le ha puesto el escenario mejor que podía hacer. O sea, yo creo que cuando planteaba el partido Flick, les decía, por favor, vamos a resolverlo cuanto antes, poder meter jugadores de refresco, correcto, poder jugar, meter jugadores, pues creo que a nivel Barça es el escenario perfecto, o sea, para este partido.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tu nivel de satisfacción cuál es?
Alto, muy alto. Es el partido más plácido de todo el año. Estoy de acuerdo con Miguel que no es un partido para grabar en vídeo, ni editar en DVD, ni el mejor partido de nuestras vidas, pero yo solo por ver jugar a Pedri, los detallitos de Lamine...
Es que Pedri es otra cosa.
Claro, y luego lo que consigue Flick, es que Flick ha conseguido una cosa que si yo te la digo el año pasado, si eres del Barça, te pones muy nervioso, que es que el Barça va a jugar un partido decisivo para la Liga con Ferran Torres y Eric García de titulares. Tú esto el año pasado decías, qué desastre, vamos a perder, no sé qué. Este año ni lo piensas, además juegan bien.
Con Fermín en el campo, Gaby capitán, claro.
Sí, es,
Pau Víctor jugando...
Casi todo, ya sé que soy muy pesado, pero es mérito, sin quitarle mérito a nadie, pero es mérito del entrenador.
Ahora que decía lo de Fermín, Fermín sería titular en el 80% de los equipos de primera división.
El balón que le pone a Lewandowski en el tercer gol es una cosa de locos.
Me parece que es un jugador, como viene del Linares, como se llama Fermín, como tampoco es titular indiscutible.
Todo el mundo le reconoce la valía que tiene.
Es como cuando arrancó Pedrito, que se llamaba Pedrito, la gente no lo ponía en valor, parecía que, hombre, este siempre suplente, nunca llegará a ser titular hasta que fue titular. A mí Fermín me parece un jugador descomunal.
Dejadme saludar a Jueves. Luis García, hola. Hombre, Luis, ¿qué tal? Luis, muy buena.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
No, es que estaban pensando que no vendrías.
¿Por qué?
No sé, porque empezaban a hablar y dicen, ya no hay nadie más. Pues sí, sí.
No, siempre estoy. A mí me pasa como Manolo, me gustan también los programas que no hay fútbol.
Sí, claro.
Hoy es carrilero. Juega el Barça.
Y además estás con Lama.
No, carrilero, vale.
Lama y yo teníamos muchas ganas de coincidir.
Pareja de moda, ¿eh? La radio deportiva española.
Y además, te voy a decir una cosa, con Joseba, porque a mí con Juanma me aburre.
Es carrilero.
¿Cómo cundió la reunión?
Juanma está en su salsa.
Bueno, es que, David, hoy es el día para que rajemos.
Hoy sí.
Bueno, pues cuidado que hay noticia. Bueno, noticia, vamos a ver lo que pasa con toda esta historia. Lleva Fouto hora y media, sí, que ya le están echando los teléfonos.
Me tiene contento, Fouto. Fouto
maneja más de un teléfono. Atención también a los compañeros que están en Montjuïc, porque seguramente podrán preguntar sobre este asunto. El asunto este, el titular es Fouto, que Osasuna está dispuesto a impugnar el partido de hoy.
No, Osasuna, Joseba, es la noticia, está estudiando a esta hora de la noche, lo hacen sus servicios jurídicos, si ha habido en el partido de hoy en Montjuïc alineación indebida de Íñigo Martínez. El club navarro entiende que el Barça podría haber incumplido una norma FIFA sobre el periodo que tiene que transcurrir tras una baja por lesión con la selección. ¿Qué dice esta normativa, este artículo 5 de la FIFA? Este artículo dice, lo voy a leer en directo y que aquí me lo está
para
pasando.
Para todos los oyentes del partidazo de COPE. Sí,
si un jugador no acude o se retira de la convocatoria de una selección, por ejemplo, por lesión, no puede jugar con su club durante los 5 días posteriores al último partido de la ventana internacional. El último partido de la ventana internacional, hay que recordar que fue el domingo, el partido contra Holanda, porque Íñigo Martínez estaba convocado por la federación para estos 2 partidos. A menos que la Federación Nacional libere expresamente al jugador. Esta es la cuestión que Osasuna está estudiando. Si la Federación ha liberado a Íñigo Martínez porque hay un parte médico, hay un comunicado oficial de la Federación diciendo que Íñigo Martínez es baja y que por lesión y que su lugar lo ocupa Dean Housen, el jugador del Bournemouth, eso es oficial y esa comunicación existe. Y Osasuna lo que está estudiando es si ya con eso está liberado por parte de la Federación.
Y solo una cosa, que también hay una declaración pública de Luis de la Fuente diciendo en sala de prensa que había un parte médico y que por tanto no había tema Íñigo Martínez.
Eso es. Así que la noticia es Osasuna está estudiando. La noticia no es que la COPE diga que hay alineación indebida. ¡Ojo! La noticia sí, es vale. Que Club Atlético Osasuna, sus servicios jurídicos están estudiando una posible alineación indebida de Íñigo Martínez. Yo creo que hablo bastante claro.
Bueno, en nombre ¿vale? de
lo
la
digo,
copia, no
lo
tanto.
Digo para aquellos que sacan, cortan, claro. Pegan, manipulan, sesgan.
O sea, que
Fouto, para
Fouto
todo
dice
eso, ¿vale?
Que se tiene que repetir el partido.
Eso
es lo que me ha quedado.
Osasuna estudia a esta hora de la noche una posible alineación indebida de Íñigo Martínez. Esa
pero me imagino que eso la Federación no lo hace automáticamente. Desde el momento en el que presentas un parte médico en el que se demuestra que no vas a estar o que no puedes jugar en la selección, me imagino que eso ya se le dará de baja automáticamente, ¿no?
Bueno, eso es lo que están viendo, claro. Están mirando y están estudiando, claro.
Si llaman a un futbolista para sustituir a Íñigo Martínez, es que está desconvocado.
¿Puede prosperar
¿Qué es
esto?
¿Qué es lo que ha pasado?
Yo ya he dado la noticia y
Fouto, cuenta las noticias. Ahora,
yo quiero saber si Fouto cree no. que si puede prosperar.
Pues no lo sé. No tengo ni idea.
50-50.
No tengo ni idea porque no soy jurista. Si lo supiera te lo diría, Luis, pero es que no lo sé.
Hay varias fechas libres para poner ese partido, no hay problema.
En cualquier caso, esto es una responsabilidad que depende exclusivamente de la Federación.
No creo que la Federación ponga
palos
en las ruedas.
Por eso mañana Osasuna va a recabar toda la información a la Federación. Recuerden que hay 48 horas para poder impugnar un partido ante, en este caso, el Comité de Disciplina de la Federación. Y por eso Osasuna está... ¿Quién ha dicho, por cierto, que ha dicho alguien que se repite el partido? Es posible alineación indebida, te dan el partido por perdido.
Sí, había un tertuliano que te estaba tomando el pelo.
Hay un tertuliano que no se lo ha tomado en serio. Pero en cuanto hable con él, le voy a reprimendar.
Vale. Está calentando Fouto, ¿eh?
No.
Sí, le veo.
Fouto ya ha contado lo que tenía que contar y a partir de ahí cada uno
se calienta.
Es verdad, ya es noticia que eso se pueda plantear, es la realidad. Otra cosa es el recorrido que tenga, que a mí me parece que no tiene ningún.
Y otra cosa es que si el Comité de la Federación ha puesto un partido 4 días después, como lo ha puesto, pues como mínimo debería haber avisado al Barça de si esa situación podría producirse. O sea, costaría mucho pensar que fuese lo contrario. Vamos, el partido está metido con calzador en el calendario porque no hay otra fecha.
Sí.
Pues encima, si le metes la alineación indebida, pues no digo que no tenga razón jurídica de Osasuna. Que
pero bueno, esto acaba en que no pasa nada. Todos
hombre,
lo sabemos, ¿no?
Supongo.
Yo así lo creo, pero estoy preparado para presenciar cualquier cosa en lo que me resta de vida.
vale.
Muchos años viéndolo así.
Está bien, más vale ser prevenido, que luego lamentar.
Sí.
Manolo, ¿a ti qué te ha parecido el partido del Barça? Ha hecho los deberes y ya está, que es lo más importante, sí. ¿No? Ganar los 3 puntos y asegurarse el liderato.
Es que yo creo que hoy era un partido de ganar, que había que ganarlo, ¿no? Era un partido para enamorar. Yo creo que el Barça ha hecho lo que tenía que hacer. Flick ha cumplido con su objetivo, que era que no se gastaran los jugadores que venían saturados de minutos. Lástima que se le ha vuelto a lesionar Dani Olmo, que me da una pena tremenda porque es un pedazo de pelotero espectacular y el chaval no tiene suerte con las lesiones. Pero bueno, ha hecho lo que tenía que hacer el Barça, tener la mano. La mano es que tiene 3 puntos de ventaja sobre el Madrid, que quedan 10 jornadas, ¿no?
10 jornadas.
10 jornadas y que ahora mismo la Liga
es de ellos. El dato Pedrito, ¿no? Que el Barça nunca ha dejado escapar una distancia de mínimo 2 puntos en las últimas 10 jornadas y lleva 3.
Sí, señor.
Y además y sobre... es que... Perdona, Dani.
No. Iba a decir que sobre lo de Dani Olmo, yo discrepo que sea mala suerte, como dice
Manolo, yo creo que hay una, y no es su culpa, pobre, el primero que lo sufre es él, pero hay una tendencia evidente y documentada a las lesiones. Y el Barça tiene un informe que desaconseja que juegue más de dos partidos seguidos, y en Alemania muchos años ha perdido 2 y 3 meses. O sea, yo no creo que sea suerte, creo que es una condición del futbolista. Es muy bueno, pero tiene esto.
Propenso a lesionarse.
Bueno, pero también lo era Pedri, y esta temporada está como un roble, ¿eh?
Como un tiro. Hoy hay que decir otra vez más, pues bueno, no hay que decir, lo digo yo, creo que es fuera de serie, un futbolista fuera de serie, domina el cualquier zona del campo para o cortar el balón del equipo contrario o para iniciar una jugada de ataque del Barça. Para mí es el... está en el mejor momento de su carrera. No es muy larga porque es muy joven, pero decir que Pedri está en el mejor momento de su carrera es decir que es uno de los mejores centrocampistas del mundo, sin ninguna duda.
¿No recuerda mucho el juego de Iniesta, el que hace Pedri ahora mismo?
Sí. A mí cada vez más.
Trabaja más, yo creo, que Iniesta.
Sí, corre más.
Sí, porque además presiona mucho arriba, ¿eh? En cuanto le quita el balón al Barça...
Yo creo que Iniesta tenía más talento natural.
El último pase era...
Siendo Pedri, buenísimo, ¿eh? Siendo Pedri,
de todas formas, yo lo que observo en esta metamorfosis de Pedri es que cada día le gusta jugar más en el doble pivote, ¿eh?
Sí, claro. O sea, más atrasado, pensé, sí.
Está más a gusto, yo creo, ¿eh?
Yo siempre pensé que Pedri era el segundo mejor punta, el que mejor juega detrás del delantero centro, pero ahora me doy cuenta, el otro día lo vimos en la selección, me doy cuenta que él está cada día más feliz jugando paralelo con De Jong, está más feliz iniciando desde abajo, porque encima es que está enseñándonos una faceta que parece increíble, que es la cantidad de balones que recupera.
De hecho,
¿no?
Manolo, después del partido le preguntas al Murri de Catalunya Radio si no le gustaría jugar en la selección como juega en el Barcelona, la misma posición, y él, sin decirlo abiertamente, dice que, hombre, él, como está jugando con Flick, le encanta porque tiene más contacto con el balón, claro. Se siente más protagonista. Es decir, que yo creo que esa nueva posición que le han encontrado le va como anillo
al
dedo.
Lo que dice Manolo, a mí también me ha pasado, ¿eh? O sea, yo también era de los que creía que cuanto más cerca estuviera Pedri del área contraria, más peligro llevaría. Pero claro, como este juega con las largas puestas todo el partido, hoy mismamente nos ha demostrado que es capaz desde su zona de dar pases de gol a la espalda de la defensa o de conducir y terminar jugada con una pared con cualquiera de los puntas. Para mí está jugando extraordinariamente bien. Desde luego, no sería yo quien le pusiera más cerca del área contraria después de haber creído que era su mejor posición.
Pero sin querer pinchar el globo, la comparación Pedri, que a mí me encanta, con Iniesta es un poco la Minya Malmesi.
A ver, no estamos comparando. Estoy diciendo si no recuerda la forma de jugar.
A mí la
de
forma
Iniesta
de jugar me recuerda.
Cada vez más.
Sí. Pero Iniesta es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, y Pedri está siendo ahora mismo uno de los mejores jugadores de
este
año.
Claro, además, a estos futbolistas, a Messi o Iniesta, comparamos su plenitud con futbolistas que todavía están en crecimiento, porque yo también creo que Pedri va a crecer, va a ser mejor de lo que es, y por supuesto Lamine con 17 años, ¿qué va a ser? ¿El 10 o el 20 o el 30% mejor de lo que es? Es que a mí, que sea el 30% mejor de lo que es, o sea, se me hace difícil imaginarlo. Yo lo que... no le comparo, pero sí que digo que con esta edad a Messi no le habíamos visto las cosas que hace Lamine. Hoy, sin haber jugado un partido extraordinario, ha hecho 3 o 4 cosas que son fuera de lo común.
De locos.
Es definitivo.
De locos.
A esta edad, Messi era suplente de Juli, primero, y luego Iniesta era suplente de Van Bommel o de Deco.
Y otro que está a un nivel impresionante es Valde.
O sea, es verdad, bueno,
ha hecho un auténtico avión, ¿eh? O sea,
ha arrancado la moto y
hoy se le notaba que él ha descansado, que no ha tenido selección.
Sí, claro, sí.
Porque le estaba hoy un punto físico por encima de todo.
Sí.
Es capaz de correr 60 metros conduciendo y regateando. Y luego cada vez tiene mejor pie. El primer gol ha sido suyo, o sea que... es otro que hace méritos para que también le llamen a la selección absoluta.
Ya que estáis hablando de nombres propios, creo que también hay que destacar el de Ferran, ¿eh?
Pero el tiburón.
Sí, tiene goles.
Sí.
8.
Es impresionante. La mejor temporada de Ferran, sin duda alguna.
Está a 2 goles de Vinicius. Y solo 3. Bastante menos.
Solo 3 titulares. Es verdad. Solo ha sido 3 veces titular en todo el año.
Por eso, que es que juega muy poco. Mira qué rayo de Ferran.
Le han hecho el penalti, ha metido el gol y ha tirado uno al palo.
No, pero es que es la versión goleadora de la selección. Ferran Torres, desde siempre que está con la selección, es un tipo que tiene mucho gol en la selección, que es algo que no tenía en el Barcelona, y este año es que da igual si es titular, suplente, es un tipo que marca mucho.
Y le viene
a mí,
bien,
por ejemplo,
el esquema
me ha sorprendido.
Flick, ¿eh?
Bueno, es que yo creo, sinceramente, que Ferran Torres es otro que ha mutado y yo creo que cada vez va a ser mejor 9 que hombre de banda, porque en hombre
tiene
de banda.
Tiene toda la pinta.
Sigo pensando que le falta regate. Él es muy rápido, ataca muy bien los espacios y yo creo que ya está reconvirtiéndose en un 9. Y me ha sorprendido que, por ejemplo, lo haya quitado Flick.
Ah, el golito de Lewandowski.
Sí, ¿no? No, no, pero no, que hubiera dejado a Ferran y hubiera jugado con Lewandowski. Y me ha sorprendido que lo haya cambiado.
Es que va, yo creo que el domingo van a jugar los dos, Manolo. Va,
puede ser.
Puede que pase al contrario, que salga Lewandowski y juegue a la última hora Ferran. Es que habrá que ir mesurando mucho los minutos, sobre todo con la gente de arriba, porque no hay recambios.
Pero al final no puede ser casualidad que el mejor Ferran se ve ahora, el mejor Lamín se ve ahora, el mejor Pedri, que ya era muy bueno, pero se ve ahora, el mejor Rafinha se ve ahora, el mejor Lewandowski.
Se viene palito Xavi, ¿eh?
Se ve ahora.
Se
no,
viene
no, no,
palito
no voy,
Xavi.
No voy ni a citar a Xavi, pero sí que hay que decir que no puede ser casualidad. O sea, es que hasta Iñaki Peña cuando jugaba estaba mejor este año que el anterior. Todos los futbolistas que... Dime un jugador del Barça que esté peor que el año pasado. Dime uno que esté peor que el año pasado.
Gavi. Bueno,
claro.
No, pues está lesionado,
sí,
¿no?
Claro.
Está lesionado,
no, están todos mejores, ¿verdad? Y esto es Hansi Flick, es que está clarísimo.
Sí, claro.
Primero que cuando un equipo funciona y la dinámica es buena, pero es que luego el esquema de Flick le viene bien a muchísimos jugadores, uno de ellos Ferran. Es que Ferran es un jugador que técnicamente a veces parece limitado, en la definición también parece limitado, pero luego es un avión y tácticamente es incluso mejor que Lewandowski.
Y pica el espacio.
Claro,
bueno,
exactamente. Claro. Y eso le viene al Barça, o sea, a Ferran en el esquema de Flick.
Qué
fenomenal.
Buena noche de Luis, oye.
Muy
académico.
Cuando está lo de Lama se crece. Sí, yo me adapto a lo que pide el programa.
Yo, es que, yo, hice algo versión, muy yo hice algo muy importante por Ferran, que es que le piqué, mira, aparte de que le piqué. O sea, yo, a partir de que le dije vete a la mierda, mira cómo se vino arriba. O
mérito
sea,
tuyo y de Flick, de los dos.
Pero bueno, pero sobre todo mío, que fue el que le piqué. Todavía
estoy
no había llegado
de
Flick.
Acuerdo.
Sí, todavía
de acuerdo.
Todavía no había llegado Flick.
Hay jugadores que mejoraron por Flick y otros por Lama. Esto es así.
Yo decía que a Lewandowski, en cuanto ha salido la pelota del pie de Fermín, sabías que iba a ser gol.
Es que el centro ha sido maravilloso.
Perfecto.
El remate tampoco ha estado mal, ¿eh?
Bueno, el remate entrando desde atrás,
y el pase
bien,
de Pablo
pase...
Torre también, ¿eh? Y el pase de Pablo Torre también.
Claro, Pablo Torre de 60 ha jugado muy bien, en la media parte que ha jugado.
Bueno.
Muy bien ha jugado.
Las 12 y 2 horas menos en Canarias, que están diciendo los oyentes en las redes sociales. Alberto, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. A Osasuna le tendría que dar vergüenza solo plantearse de denunciar por alineación indebida después del partido que han hecho. En Can Barça están tranquilos. Siempre que planea alguna sanción se libran por H o por B. Da gusto ver jugar al Barça. Pedri y Lamine hacen que valga la pena sentarse horas a disfrutar del baile que le han pegado a Osasuna. El Barça había ganado en fútbol, en básquet, en la Champions femenina y en fútbol sala. Aunque duela, sí, señores, somos más que un club. Hoy le podéis decir al señor de Osasuna que este no es su Osasuna. Dan más patadas los del Barça que los de Osasuna. Un poco vergonzoso lo blanditos que están. Y un oyente dice, si no me equivoco, al Barça le toca pagar 1 millón de euros al Racing de Santander por la alineación de Pablo Torre hoy. Ya ha comentado lo mismo Angelito arriba en la redacción, así que...
O sea, que el oyente es Ángel García, ¿no?
No, pues no me aparecía como tal.
Vale. ¿Qué me quiere decir, Angelito?
Angelito ahora ya no entra aquí en directo. Ahora está en la PC.
Décimo partido con más de 45 minutos. Perfecto. 1 millón.
Si el, si el Racing quiere cobrar, a la cola. Que se ponga la cola, que tenemos mucho lío en la oficina. En la caja ahora mismo hay mucho lío.
O sea, suena el dato que ha dado Pedro Martín, que me corrijas en abre, que estaba en directo, pero yo venía escuchando, me estaba volando la cabeza.
El de Vicente Moreno.
El de Vicente Moreno, que ha ganado solo 3 partidos en casa. En todas sus temporadas en Primera División.
Lo ha dicho.
Son 4.
¿No?
Casa no, fuera.
Fuera de casa, perdón.
¿Con todos sus equipos?
Ya,
con
no sé, a mí me llama mucho la atención. Es que
es que me he quedado loco.
Es que ha entrenado al Mallorca, o sea, es un español.
10 años, ha dicho, ¿no? ¿Cuántos
bueno,
años?
Bueno, pues los que sean, pero son muchos. Yo también me quedo
palmado. ¿No estaremos ante el primer error de Pedrito?
Es que la media es ganar menos de un partido al año.
Uno o ninguno. ¿Y este año cuántos ha ganado? Bueno, ninguno.
Este año
ganó el primero, ha dicho Pedro.
Ganaría uno con el Mallorca, uno con el Español y uno con Osasuna.
Uno por equipo.
¿Y no entra ningún otro equipo?
Fuera de casa este año ha metido 7 goles Osasuna. O sea, sí es difícil ganar, ¿eh?
Sí, sí, joder. Sí, sí, muy difícil.
A ver, es que estoy buscando la clasificación para ver. A ver, en casa... fuera. ¿Dónde está Osasuna? Lo tengo por aquí.
Osasuna está 6 puntos por encima
uno fuera de casa.
Ha jugado 13, 1 ganado, 6 empatados y 6 perdidos.
Claro,
sí, sí.
Bueno, yo creo que lleva de 16 partidos
una victoria, sí.
Ahora tiene 2 salidas seguidas, una San Mamés el domingo y luego va Leganés.
Pues sí. Se puede meter en un lío, ¿eh?
Sí, hombre, claro que se puede meter.
Sí, sí.
Está 6 por encima.
Sí, con 33 puntos, por eso.
Sí, pero tienen que arrear mucho los atrás, ¿eh?
Sí, pero si ahora de repente 2 salidas, teniendo en cuenta a Vicente Moreno y su racha, a lo mejor son 6 puntos.
En los 10 últimos partidos, los de abajo puntúan, ¿eh?
Claro, sí, sí. Tiene San Mamés de entrada, Osasuna.
Por eso yo...
No es fácil chupar ahí, ¿eh?
Defendí durante la semana pasada que yo quería jugar el partido hoy, que yo prefiero mil veces jugar ante Osasuna hoy que en la penúltima jornada de Liga, donde yo no sé si se van a jugar la vida para no bajar a segunda división.
Bueno, pues vas a ver en unos minutos cómo la mayor parte de la gente del Barça y de Osasuna están absolutamente en contra de eso que acabas de decir.
Me da igual.
Normal.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, gol, gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En Obramat ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Parad, que no se oye nada! Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén.